Amigos, este no va a ser un programa como los habituales que hago los días domingos, dedicado a algún personaje, alguna cosa como esa. Me he enterado, estaba aislado noticiosamente, lo que intento los fines de semana, me he enterado casi recién de la muerte de tres carabineros: Sergio Antonio Arévalo, Misael Magdiel Vidal y Carlos José Cisterna, en una emboscada en el sur. Los quemaron dentro de su vehículo, y es un hecho brutal que no puedo dejar simplemente, no puedo esperar a mañana o pasado, que seguramente voy a examinar esto solo y con Nicole, pero no puedo en este momento ponerme a hablar de algún poeta o de alguna otra persona. Los detalles acerca de cómo murieron estos carabineros no los tengo muy claros. No conozco, ni voy a conocer quizás nunca, los detalles forenses de cómo se procedió. Entiendo que iban en un vehículo blindado, que teóricamente no permite la entrada de proyectiles, de balas, salvo que sean armas muy especiales con proyectiles capaces de perforar un blindaje. Se habla de 4 impactos, no de 4 penetraciones. Aún si hubo penetraciones, que 4 disparos sean suficientes para matar a 3 personas, no sé cómo fue la manera, si los mataron fuera del vehículo, después los pusieron adentro del vehículo y lo quemaron. En los detalles no los conozco, me parecen complicados hasta este momento, pero lo que sí está claro es que los mataron y que los mató alguna organización terrorista. Les robaron las armas, todo lo que podía ser útil, y ahí dejaron a estas personas, a estos carabineros, todos con familia, con hijos, con padres, madres, una cosa brutal. ¿Marca esto algo nuevo? No marca nada nuevo. ¿Marca algo final? No lo creo tampoco. Pero eso es lo que voy a examinar ahora, estimados amigos. El gobierno reaccionó como ha reaccionado siempre. Anunciaron que estaban alistando querellas contra los responsables, querellas, como si esto fuera un delito común, como si los delincuentes, los que mataron, fueran eso, simples delincuentes que cometen un crimen en el proceso de llevar a cabo un acto delictivo. Entonces hay que averiguar quiénes son. Todos sabemos cuáles son, cómo se llaman, quiénes dirigen, y son los miembros de estas organizaciones terroristas que operan en el sur. Entonces ya esto de querella contra los responsables ya es, me suena a mí, a hipocresía. Preparamos querella contra los responsables. ¿Cuál es el responsable? ¿Qué nombres tienen? Por supuesto, las autoridades se fueron en masa, en una verdadera romería al sur. La señora Tobá se fue inmediatamente en helicóptero, por supuesto, la cosa como los dioses que vuelan por el espacio para llegar rápido a los hechos. El presidente también fue para allá. Fue todo el mundo. Y Boric, como de costumbre, soltó frases, que es lo único que sabe hacer. Es lo único que sabe hacer ese individuo, soltar frases. Dijo: no descansaremos hasta pillar otra vez a los responsables, como si no supiera quiénes son los responsables. Señor Boric, usted fue en alguna oportunidad antes de ser presidente a besuquearse y abrazarse y con los dirigentes de estos grupos y a hablar del territorio liberado. Usted. Y ahora habla de quiénes son los responsables, quiénes son, vamos a ubicarlo. Agregó: no descarto citar al COSENA, Consejo de Seguridad Nacional. No descarten, fíjese, no descarta. ¿Citarlo para qué? Como la otra vez, que fue una farsa, como yo les dije que iba a suceder, que llegaron los miembros del COSENA, estuvieron en una reunión un rato, no hubo nada, no pasó nada, no se dijo nada, no se propuso nada, fue un ejercicio mediático, como todo lo que hace este gobierno indescriptible que tenemos. ¡No descansaremos! La otra vez era una persecución por cielo, mar y tierra. En otra oportunidad, los delincuentes eran perros rabiosos. Frases no faltan, sobran en la boca del señor. Entonces, no interesa realmente lo que diga el gobierno. Lo que digan, lo que hablen, los viajes en helicóptero, el asistir a los funerales, y yo no sé cómo los familiares de los carabineros asesinados tienen la paciencia de tolerar siquiera la presencia de estos personajes que se fueron a abrazar y a besuquear con los líderes en su momento y que siguen no besuqueándose ni abrazándose, porque ahora no sería muy bien visto, pero siguen considerándose siendo cómplices de una manera o de otra. Son cómplices en el sentido de que para ellos no son delincuentes. Lo dicen ahora, pero asumiendo que son otra clase de delincuentes, otras personas. A la gente de la CAM, a la gente de otras organizaciones, los consideran compañeros. Son luchadores sociales. Están por una gran causa, la causa del pueblo mapuche, los pueblos originarios. En eso cree Boric, en eso creen todos ellos. Entonces todo esto es una representación mediática, histriónica, falsa. Declaraciones y más declaraciones. A veces pueden ser más enérgicas, a veces menos. Pero da lo mismo, el resultado es siempre el mismo, un cero a la izquierda. Un cero a la izquierda. Y es un cero a la izquierda porque desde el primer momento ellos definen la situación como lo que no es. Lo definen como un tema de algunos desconocidos, los llamados responsables, que a ver si los ubicamos y los llevamos a la justicia. O sea, ponen con su lenguaje, describen una situación que no existe. Aquí no se trata de unos personajes que hay que saber quiénes son para llevarlo a la justicia, los responsables. Aquí se trata de organizaciones criminales absolutamente conocidas. ¿Pero ustedes esperan que el gobierno vaya a hacer algo contra esas organizaciones? Veamos ahora la reacción de la oposición. La oposición también son muchas palabras. Ya vamos a ver por qué. La señora Matei, presunta, como dicen, supuesta, como dice la prensa siempre, todo es presunto y supuesto aunque los hechos estén a la vista. Pero por si acaso, por algún tema legal, no vayan a acusarnos de estar diciendo cosas que no son, así que digamos presunta. Bueno, la presunta candidata a la presidencia de Lynn Matei dice que este hecho, este asesinato de tres carabineros, debe marcar un punto de inflexión. Sí, pero ¿por qué no nos dice cuál sería, a su juicio, señora Matei, ese punto de inflexión? ¿En qué consiste? ¿Cree usted que consiste o pretende usted que consista en que los ocupa de la moneda vean la luz? ¿Que lleven a cabo acciones decisivas para poner fin, para exterminar a estos grupos extremistas que con el pretexto de la causa mapuche, bueno, han cometido crímenes, pretenden apoderarse un pedazo del país, arruinaron y siguen arruinando una zona completa? ¿Van a tomar acciones decisivas? ¿Va a ir las Fuerzas Armadas ahí a destruirlos de una vez por todas? No, imposible, porque ellos están con esa gente. Tal vez no les gustan sus métodos. Tal vez así en la privada dirán, se les pasó la mano a los compañeros. Pero no más que eso. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es? ¿Van a sacar del gobierno algunos sectores que todos conocemos, cuyo extremismo no tiene límite y que incluso con cinismo se declaran partidarios y apoyadores de gobiernos como el de Venezuela? No. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de inflexión del gobierno? Ninguno. ¿Qué espera Evelyn Matei? ¿O está pensando en otra cosa? ¿En qué punto de inflexión está pensando, señora Matei? ¿Por qué no nos cuenta? ¿Será el mismo punto de inflexión en que ya están pensando más y más ciudadanos desde hace rato por lo demás? ¿Se refiere a ese punto de inflexión? ¿Será que el punto de inflexión significa que con esto, que no es muy distinto a los anteriores, solo que ahora hay tres carabineros y no uno en el evento, pero ya se han matado gente y se sigue matando gente y se seguirá matando gente ahí, significa que ahora, en esta oportunidad concreta, debido a la acumulación de casos anteriores, debido a la acumulación de pasividad total del gobierno, anunciando siempre querellas contra quienes resulten responsables, ¿será que con eso el gobierno ya definitivamente perdió toda su legitimidad, que no es legítimo? Porque no cumple con la función esencial de todo Estado, de todo gobierno, que es cautelar el orden público. La primera cosa, ¿quiere decir usted, señora Matei, que el gobierno perdió legitimidad y que debiera quizás ser destituido? Porque hay algunos otros que están pidiendo la destitución del gabinete de seguridad, incluyendo la señora Tobá. Bueno, pero ¿por qué se detienen ahí? Si son empleados de otra persona. Entonces, ¿por qué en este punto de inflexión no incluimos un punto de inflexión de la oposición? De que alguna vez la oposición sea un poquitito más corajuda más sincera, más abierta, menos cobarde y diga de frentón, este gobierno cayó ya hace rato en la ilegitimidad. No es legítimo. No importa que lo eligieron. El hecho es que en este momento con sus actos perdió su razón de ser. Es una tropa de ineptos, de cómplices. Entonces, yo me gustaría que, por lo menos, seguramente piensa otra cosa de Evelyn Matthei, no lo que estoy diciendo yo, probablemente. Que lo diga, que lo diga. Aquí tenemos un gobierno cuyos personeros, que ya conocemos desde antes que llegaran al poder, al señor Boric lo vimos yendo al sur a abrazarse con los criminales de la CAM y hablar del territorio liberado. Qué estupidez, ¿no? Sabemos lo que piensa toda esa gente, la izquierda, los comunistas, los socialistas, no tanto quizás los socialistas, pero no pocos de ellos. Sabemos lo que piensan los tontones del Frente Amplio. Y ahora los tenemos en el gobierno. Entonces, yo pregunto, estas personas que son cómplices, pasivos o activos, ya sea haciendo la vista gorda o haciendo declaraciones o poniendo obstáculos a la acción que debiera llevarse a cabo, ¿qué se hace con esas personas? Creo que la propia Evelyn Matthei dijo exactamente eso. Dijo, ¿qué vamos a hacer con aquellos funcionarios que están debilitando la lucha contra el terrorismo? Tampoco explicó Evelyn Matthei a qué funcionario se refiere, hasta dónde llega el nivel de autoridad de estos funcionarios que ella conoce. ¿Cuáles son? ¿Están en el ministerio? A lo mejor el señor Lago, que no ve ninguna cosa. A lo mejor la ministra Tobá, a lo mejor Monsalve, o más arriba. ¿Quiénes son esos funcionarios? Porque aquí son todos funcionarios. Desde el presidente para abajo son todos funcionarios del Estado. ¿Cuáles son esos funcionarios que están atornillando al revés? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no dice las cosas derechamente? ¿Por qué no menciona con nombre y apellido? Deje al gobierno nomás que recurra a la vieja frase, hay algunos que, pues nunca mencionan. Bueno, mencione pues, doña Evelyn. Si usted va a ser candidata a la presidencia y va a contar con apoyo de mucha gente que está hasta aquí con este gobierno y está también hasta aquí con una derecha cobarde y chanzaquera, muerta de susto todo el tiempo, bueno, muestre que usted es distinta, pues. Diga, creo que este gobierno es ilegítimo. Creo que llegamos al punto de inflexión. Creo que los funcionarios son tales, fulano, mengano, los que están atornillando al revés. No, se quedan en las frases. Por miedo, pues, no vaya a ser de que los acusen de alguna cosa. El miedo, los tontos, los energúmenos, los terroristas, los déspotas, los opresores, siempre se basan en eso, en la cobardía de una mayoría que siendo más los podrían aplastar como cucaracha, pero están cagados de susto. Entonces andan ahí encogidos y cuando sacan la voz buscan los eufemismos más suaves que se pueda mencionar. Estamos esperando, señora Matthei, que usted que va a ser, pretende ser presidente de Chile, que diga las cosas como son, derechamente, que hable con nombres, apellido, indique con el dedo, mencione, defina el punto de inflexión, no sé qué en las generalidades. Antes de continuar con esto, amigos, con otras reacciones de la oposición, las de siempre, básicamente, endurecen un poco las palabras, pero el espíritu es el mismo. Les quiero recordar la segunda opinión clínica, este servicio médico muy interesante que consiste en que usted les manda a ellos todos los informes, exámenes, etcétera, que le hicieron en relación a alguna enfermedad importante, crónica, de largo aliento, para que ellos la examinen acuciosamente y luego se pongan en contacto con usted vía Zoom o algún otro medio online en una conversación larga, puede ser más de una hora, para que ellos le entreguen a usted lo que el médico que usted citó a su casa o el médico que usted vio en un consultorio no hizo, porque ese médico del consultorio que fue a su casa estuvo 5 minutos con usted, a lo mejor le hizo una receta y eso fue todo. Esta vez le van a dar un cuadro completo de su enfermedad y la clase de vida que usted puede llevar o que usted debe llevar para afrontar el problema que tiene. Un cuadro global, vital, integral, y no simplemente 4 o 5 palabras una receta y si te he visto no me acuerdo. Segunda opinión clínica, muy interesante y muy importante para las personas que tienen enfermedades serias de largo aliento, o sea, de que duran mucho. Continúo con suplemento Vito, un suplemento para la alimentación de mascotas, específicamente gatos y perros, que enriquece enormemente la calidad alimenticia, nutritiva, todo lo que necesitan los animales del alimento común y corriente. Usted con una cucharadita va convirtiendo el alimento común y corriente, los pellets común y corriente, en alimento premium. Premium. Suplemento Vito se vende en el sitio de Suplemento Vito que usted ve a mi derecha y en muchas mascoterías pueden preguntar si lo tienen. Sigo con Oxinova, este polvito que se convierte en bacterias aeróbicas que destruyen las que producen el mal olor porque son las que producen la descomposición. Es decir, va a la raíz del problema del mal olor, no lo tapa o no lo despeja por un momento, no. Estas bacterias se quedan ahí en los rincones de las tuberías, qué sé yo, y cada vez que llega alimento o materia orgánica donde las bacterias anaeróbicas pretenden hacer lo suyo, estos las destruyen y no hay nunca olores. Se acabaron los olores por meses de meses. Cuando el efecto empieza a pasar, usted pone otro sobrecito en el cacharro con agua, se convierte en la colonia aeróbica, de bacterias aeróbicas, y se acaba el problema una vez más. Oxinova. Y termino este bloque con Agencia Nuevo Destino, una agencia de viaje que ofrece un servicio a diferencia de muchos servicios de todo orden hoy en día que son mecanizados, robotizados, persona a persona. No va a escuchar una voz que le diga toque la opción 1, toque la opción 2. Va a ser una persona de carne y hueso que va a atender lo que usted necesita. Si usted tiene idea de ir no a un viaje a un lugar donde ya hay un paquete hecho, un plan hecho, sino que en el lugar más exótico del mundo, ellos le van a armar el paquete completo. Usted diga dónde va a ir, decida dónde va a ir, dónde quiera ir, y ellos le van a presentar el paquete, los transportes, los aviones, los hoteles, todo, 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 así sea el lugar más extraño, más lejano del planeta. Agencia Nuevo Destino. Vamos ahora a la reacción de José Antonio Kast, del Partido Republicano, que fue candidato a la presidencia, etc. Dijo que pidió una serie de cosas concretas. Lo concreto es lo que se necesita ahora, señora Evelyn Matthei. Estado de sitio, fortalecimiento de las fronteras y destitución del gabinete de seguridad. En otras palabras, y en el fondo, lo que está haciendo, lo que hizo Kast con esta declaración, es pedir la destitución del gobierno, el gabinete de seguridad, o sea, interior, y todos los demás reparticiones que tienen incluso unos nombres que son para la risa, como prevención del delito, por ejemplo. Está pidiendo que el gobierno, ya sea que se vaya físicamente o que cambie en 180 grados su postura, lo cual es imposible. Es imposible que se vaya de ninguna de las dos maneras, ni cambiando de actitud, ni yéndose para la casa. Pero por lo menos lo dice. Y mucha gente quisiera que el gobierno se fuera para la casa mañana. Están contando los días que faltan para las elecciones presidenciales. La Asociación de Municipalidades, a su vez, exigió, una palabra que todos usan, y yo no sé con qué elementos de poder puede llevar a cabo esa exigencia, no tienen ninguno, es una palabra nomás, exigieron retirar las querellas, todas las querellas contra los carabineros que han sido querellados, que son los únicos querellados. Cuando se habla, cuando el gobierno habla de vamos a buscar a los responsables, estamos preparando querellas, al final de cuentas, los únicos que son querellados en este país son los carabineros. No los asesinos de carabineros. Los quienes resulten responsables desaparecen en el anonimato, o sea, digo anonimato por decirlo en el sentido que no sabemos su nombre y apellido, pero sabemos que son miembros de estas organizaciones. Eso sí. La UDI, el señor Macaya sacó la voz y dijo, Yáñez, el general de carabineros que va a ser formalizado en unos días, no debe salir. Y debe atenderse nuestro proyecto de amnistía, de amnistía de uniformados que están siendo procesados y han sido procesados, condenados por 20 millones de delitos de derechos humanos y todo esto y lo demás allá. Pero todo esto, lo de CAS, lo de Macaya, lo de la Asociación de las Municipalidades, lo de todo el mundo, son fantasías. Es pedir imposibles. Es pedir que el gobierno no sea lo que es, que deje de ser lo que es. ¿Cómo podría ocurrir eso? ¿cómo podría ocurrir que el día de mañana Boric, con sus escasos talentos, hombre que se casó en algún momento de su niñez con alguna manera de ver el mundo, aprendida en algún folletón o que le contó un tío, y de ahí no se va a mover más, pues no tiene capacidad intelectual para cambiar? Estas personas así solo cambian si les dan un empujón. ¿Piensa alguno de ellos de que el día de mañana Boris va a hacer una reflexión y va a decir, en realidad estos tipos de la CAM y todos los demás no son liberadores de ningún pueblo originario, porque en primer lugar, ¿qué es eso, los pueblos originarios? Y segundo, además, son simplemente unos criminales que están dejando la crema y quieren destruir el país. Vamos a destruirlos a ellos. ¿Creen ustedes que va a pensar eso, Boric? ¿Creen ustedes que va a pensar eso el presidente del Partido Comunista, Carmona? ¿Que va a pensar eso la señora Tohá? Bueno, quizás la señora Tohá podría acercarse un poco más a pensar eso, pero trabaja para el Boric. Está ahí. No va a cambiar su postura. No la va a cambiar. Y si la llegara a cambiar, se renunciaría a lo mejor a su pega, pero eso no cambiaría el gobierno. Y cuando piden a propósito de eso en la destitución del Gabinete de Seguridad, ¿quién se supone que los va a reemplazar? Le pregunto al señor José Antonio Kast, ¿con quién cree usted que se va a reemplazar la salida, pongamos, de Kast, de Tobá, de Monsalve, de todos los demás? ¿Con otros por el estilo, pues, o peores? ¿No lo van a llamar a usted a que forme parte del Ministerio del Interior? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de irse siempre por las ramas? Que unos funcionarios que no son mencionados, que una destitución de un plano menor, que una parte del gobierno. Todo esto son imposibles. La izquierda es la izquierda. Boric, Tohá, Vallejo, Monsalve, el señor Carmona, el señor Jadué, todos son lo que son, no van a cambiar. No van a cambiar. Yo estoy esperando que el Partido Comunista mañana pasado diga que el atentado a los carabineros fue una acción de la CIA, que fue una provocación de la ultraderecha, que no fue los pueblos originarios o alguna organización, o van a tratar de insinuar algo por el estilo. O van a irse por esta teoría de los delincuentes comunes y corrientes, a los cuales hay que ubicar y llevarlos ante la justicia para que se le aplique el derecho. Insisten mucho en la palabra derecho, porque ellos son tan, tan cercanos al derecho, como lo vimos durante el periodo de Piñera, en que se saltaron hasta la Constitución cuando quisieron, para echar abajo el gobierno, para destruir todo lo que fuera posible el gobierno de Piñera. Ellos hablan de derecho. Yo me pregunto, amigos, una pregunta que les voy a hacer en unos momentos más, después de recordarles la barbería Le Moustache, para los que les gustan las barbas y el bigote y andan con barba y bigote, es lo que parece que está de moda. Todos los hombres, casi todos, el 99% tienen aditamentos pilosos. Bueno, yo les recomiendo en ese caso que lo mantengan bien, yendo a alguno de los locales de la barbería Le Moustache, que es una verdadera máquina del tiempo. No solamente les van a arreglar bien su barba y bigote, quizás también el pelo, sino que además lo van a pasar bien, porque el ambiente es como de los años 20 del siglo pasado. Los muebles, los sillones son de esos antiguos, los barberos están con cotona blanca. Todo el ambiente es como ir al pasado. Lo van a pasar bastante bien, se van a entretener, van a conversar con los barberos, en fin, lo que pasa en una especie de club de Toby, mientras le están arreglando su barba y bigote. Barbería Le Moustache. Lemoustache.cl. Averigua ahí los locales, los horarios, etc. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que se encargan de revisar la logística de su empresa, encontrar los puntos débiles, sugerir cambios o ofrecerle un plan completo nuevo de operaciones, de carga, descarga, embalaje, almacenaje, todo lo que tiene que ver con la logística de una empresa. Le van a buscar personal, el mejor personal posible para cualquiera de las actividades de la logística. Digamos, tienen un servicio de headhunter, cazadores de cabeza, todo eso con servicios logísticos de ingeniería, consultores. Termino con Conversas Numéricas, que ofrece 3 cursos, uno para convertir a los niños que odian las matemáticas en amantes de las matemáticas. Literalmente les va a ir bien en las matemáticas y eso les va a cambiar la vida de ahí en adelante, porque es muy importante. Si uno decide de niño que las matemáticas son atroces, incluso ya más de viejo, de adulto, de joven, cuando está eligiendo carrera, va a estar eligiendo su carrera, su vida, en función de que no haya matemáticas. Eso es muy, pero muy grave. Tienen también un curso preparando para preparar la prueba de aptitud para entrar a la universidad. Yo no sé si es una aptitud lo que se prueba, pero en fin. Y cursos para niños de programación para ordenarles el mate con algo súper entretenido como es programar para que la computadora haga tal o cual cosa. Muy entretenido, muy organizador de la cabeza de los niños. Y termino con González y compañía, un bufete de abogados penalistas, amigos míos. Se dedican solo a temas penales, que son los más serios. Son los que pueden terminar con usted en la cárcel si es considerado culpable. Por eso es que hay que ponerse en manos de los mejores penalistas si usted está en esa situación. González y compañía es un buffet de penalistas de primera categoría que han ganado casos muy importantes que han aparecido en la prensa, en la televisión, el año antepasado. Me recuerdo un caso, que no voy a dar los detalles porque son cosas privadas. A pesar de que salió en televisión, yo creo que la persona que estuvo en ese tema no quiere que se hable más de él, de eso. Pero ganó con González y compañía. Bueno, la pregunta que me hago yo, la pregunta que se hace usted, la pregunta que se hacen por lo menos dos tercios de los chilenos es: ¿cuántos puntos de inflexión más tenemos que aguantar? ¿Cuántos puntos de inflexión más tiene que anunciar la oposición antes que ellos mismos lleven a cabo su propio punto de inflexión, pues? O sea, cambien su manera de enfocar a este gobierno. Dejen de mandar cartitas. Dejen de llamar a Boris a que haga tal y cual cosa. Que se pongan las pilas. Que se acuerde del país. Pidiéndole que se porte bien. Como al niño travieso que hace maldades. Listos para apoyar. Si les cambian una coma en un proyecto, bueno, ya. Acordemos. ¿Cuándo va a llegar ese punto de inflexión para la oposición? El día es amblando. Es cierto que en los últimos tiempos están un poquito menos blandengue. Ya no podía ser más que hace unos 6 meses, un año. Pero es completamente insuficiente. Sí, estamos viviendo tiempos críticos para nuestro país. Ahora están matando de a 3 carabineros al mismo tiempo. ¿Cuánto falta para que empiecen los atentados terroristas en las ciudades? Para que estos infelices, estos criminales, pongan una bomba en un local o vengan a matar a una persona que consideran enemigo político, ideológico, lo que sea. ¿Cuánto falta? ¿Cuántos estamos ya en alguna lista? ¿Cuántos crímenes más tienen que ocurrir? ¿Cuánta destrucción y más ruina tiene que conocer el país? ¿Cuántos más bandidos tienen que entrar? ¿Cuántas organizaciones criminales más tienen que instalarse en Chile? ¿Cuántos trenes de Aragua tienen que llegar a este país? ¿Cuántos más para que llegue eso que llaman el punto de inflexión? ¿Cuál punto de inflexión? ¿Por qué no dicen las cosas? Miedo. No vaya a ser que me acusen de algo. No vaya a ser que me persigan. No vaya a ser que entre en esa lista negra. No vaya a ser que, no sé, lo que sea. Así que hablemos suavecito. Hablemos de funcionarios sin mencionar los funcionarios. No definamos los llamados puntos de inflexión. No digamos nada que se nos pueda achacar, que se pueda usar en contra nuestra. Esto que se va a levantar de que el gobierno fuera, por ejemplo, a levantar las querellas contra carabineros, es otra imposible. Eso va contra todos los principios. Este gobierno, lo más que se puede pedir de este gobierno, es lo que ya hay. No es necesario pedirlo. Inmovilidad, inviabilidad. No pueden hacer nada. No pueden ir contra lo que son, ni pueden ir a favor de lo que son. No pueden impulsar su revolución, pero tampoco pueden impulsar una administración decente y normal del país. No pueden hacer otra cosa que lo que hacen. Viajes en helicóptero, ceños fruncidos, ir a abrazar a los deudos, anunciar querellas. Eso es todo. Ahora, subterráneamente, se está acumulando un potencial de rabia, y no solamente de rabia ciudadana. ¿Hasta dónde va a llegar ese potencial y cómo se va a expresar? porque todavía que tenemos 2 años por delante. 2 años por delante de carabineros asesinados, de campos tomados, de ruina, de instalación de organizaciones criminales, de trenes de aragua, de baleo en las calles, de asaltos, de cesantes, de endeudamiento público ya casi inmanejable, de quiebra de las finanzas del país. Hay 2 años todavía para que sigan cavando la fosa en que están metiendo este país. Aquí no va a haber ningún punto de inflexión, señores. No se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones ni con la oposición, ni se hagan ilusiones con otras instituciones, no se hagan ilusiones con nadie. Aquí no hay nadie que tenga pelotas para nada. Están todos esperando simplemente a ver si la ciudadanía en unos meses más les da una camotera. Eso es todo. Los señores que debieran ser actores, que debieran ser protagonistas de los hechos, están como nosotros, como si fueran ciudadanos comunes y corrientes, sentados en la butaca esperando que llegue la caballería. No va a llegar la caballería. Esperando entonces a la ciudadanía. Esperándolo a usted, a mí, a los que vamos a ir a votar en algún día en octubre y después para las presidenciales. ¿Y cómo va a estar el país en ese momento? ¿Cuántos muertos más van a haber? ¿Cuántos otros hechos se van a haber producido? ¿Hasta qué profundidades de ruina se va a haber descendido el país? ¿Cuántos inmigrantes más delincuentes van a estar proliferando en las calles de las ciudades de Chile? ¿Cuántas empresas más van a quebrar? ¿Cuántas personas más van a quedar cesantes? ¿Cuántas personas más van a ser asaltadas en las calles? 2 años es harto tiempo para eso, ¿no? Para que se acumule, no sé, en una de esas, estos 3 carabineros que asesinaron, que los quemaron adentro de su vehículo, es el anuncio de que se inicia, ¿cómo llaman estos infelices? Una nueva fase del proceso de lucha. Vaya a saber uno qué más tienen en mente, qué más tienen en sus vísceras, no tienen mente. Bueno, cada país tiene el gobierno que se merece. Y en general diría yo, los cobardes sufren lo que se merecen. Son cobardes, entonces se dejan fornicar, se dejan pisotear, se dejan insultar. Es un espectáculo que usted ve incluso los fines de semana en un nivel anecdótico, cuando una pandilla de cabros e idiotas inician una fiesta con un estruendo que no se puede dormir en ningún departamento del edificio donde están y en otros alrededor, y ningún adulto se atreve a ir a decirle que corten el hueveo, porque no hay hacer que me den un empujón o me insulten, y yo qué voy a hacer si soy un cobarde. Eso es. Eso quería decirles, amigos. Carabineros, no sé, como creo que la otra vez les mencioné que la tropa, no los grandes, los tipos de arriba que están en zona acomodaticia y buscan, digamos, terminar sus carreras tranquilitos y recibir sus pensiones. La tropa, incluyendo aquí oficiales de nivel medio, hasta mayor, cosas como esas, quizás coroneles, tal vez, están muertos de rabia, furiosos. Furiosos con el gobierno y furiosos con sus propias jefaturas superiores, a las cuales ven cayendo muchas veces de hinojo frente a personajes que realmente no merecen tal tratamiento, ¿no? Caer de hinojo frente a Boric, por favor. Vamos a ver qué pasa, estimados amigos. Son 2 años todavía que tenemos que tolerar esto, aparentemente. Seguramente. Bueno, eso sería todo. Y mañana, lunes, martes, quizás hasta que la gente se olvide que mataron a 3 carabineros, que los quemaron adentro de un vehículo, que los carbonizaron, se van a olvidar. Usted se va a olvidar. El señor presidente de la República se va a olvidar, va a estar en otra, echado para atrás con las patas arriba de la ventanilla del auto leyendo, no sé, leyendo la solapa de un libro. La prensa va a estar en otra cosa, los matinales diciendo las imbecilidades de siempre, usted olvidándose, esperando el próximo escándalo. Entonces todo el mundo se va a centrar en el próximo escándalo y estos tres carabineros van a ser olvidados. Van a ser olvidados. ¿Alguno de ustedes se acuerda, fuera del teniente que murió hace poco, pero de los demás que han matado, se acuerdan de los nombres? ¿Se acuerdan cómo? Se les olvidó, ¿no es cierto? Se les olvidó. Eso sería todo por hoy, estimado amigo. Muchas gracias, chao.